Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 21 de abril les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, como siempre, la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por un cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a todos los que nos sintonizan, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y hoy un placer, Patricia Martínez en la producción. En línea telefónica, como siempre hasta ahora, ya tenemos a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Patricia Pendaje y a todos los que hasta ahora están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, pues vamos a tocar varios temas. Parece que continúa serio el tema del agua allá en Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte. Dios mediante, en minutos trataremos también de establecer contacto en San Antonio de los Baños con periodistas que han hecho un excelente trabajo sobre la situación de los ancianos de la tercera edad desamparados en el municipio de Guanajay. Se sumará también un doctor desde Holguín a hablar sobre la polémica. Pero en el ámbito noticioso, antes de irnos ya con nuestro invitado Cari, agenda cargada hoy, pues se presentaron en esta jornada dos cubanos americanos ante un juez federal en Miami, pidiendo lo que se les garantice, que no padecerán discriminación cuando el crucero Carnival llegue a Cuba. Al respecto, el juez pues le reiteró a Carnival la situación que hay con la demanda y el abogado de la compañía afirmó que la decisión de evadir y evitar cualquier tipo de discriminación contra los pasajeros no cambiará. Veremos a ver qué ocurre.
Vamos a ver, sí.
Eso es por una parte. En otro ámbito noticioso nacional, pues el Foro por los Derechos y Libertades y la plataforma Todos Marchemos ha emitido durante esta jornada un comunicado acusando pues el incremento de la violencia contra sus activistas por parte de las autoridades cubanas. Y en las misivas pues hablan de violencia y brutalidad y considera que tras la visita de Obama esta situación ha empeorado. Finalmente, Cari, nuevamente, lo sabíamos pero se reitera, el informe publicado por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos que ha llegado a la conclusión de que se estima que hasta 3,000 millones de dólares anualmente envían las remesas familiares a la isla.
Una buena cifra.
Una cifra.
Una gran cifra que indudablemente no sé hasta dónde ha repercutido dentro de la propia población cubana, porque cuando vemos, por ejemplo, paladares que se han construido en la isla, hay un artículo muy interesante sobre lo que le llaman la Loma del Ángel y cómo ha ido cambiando, ¿no? Eso está en el casco histórico de la ciudad, por si tú no lo sabes, ¿no? Porque no eres de La Habana. ¿Cómo ha ido cambiando la calle Habana? Cómo se ha convertido de ser una calle sin importancia, pues todas esas calles de empedrado, todo lo que rodea la plazoleta de la catedral, pues de pronto han surgido cuentapropistas con mucho dinero, han creado desde galerías de arte hasta restaurantes, y no le llaman ya paladares, son restaurantes donde se cobra en moneda dura. Y eso indudablemente para tú llegar a ese estatus dentro de Cuba, cuando vemos que otros cuentapropistas, por ejemplo, tienen sus dificultades y lo hemos entrevistado aquí en el programa, tanto tú como yo, pues nos da la intención de que estas remesas indudablemente ayudan a la familia cubana, pero también están destinadas a levantar la economía de ciertos sectores que, diría yo, pueden crear una división más profunda de clases dentro de Cuba. No sé cómo lo ves tú.
Más o menos. Vámonos con nuestro primer invitado. Se cumplen 112 días que no hay agua en Boca de Jaruco, allá en Santa Cruz del Norte. Te presentamos allá en el territorio al fotógrafo y sindicalista independiente Iván Guerrero. Iván, gracias. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Mis saludos ahí acá y a todo el colectivo del programa.
Bueno, ¿qué pasa? 112 días, ¿qué está ocurriendo? 112 días sin un servicio fluido de agua potable. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo están lidiando ustedes, los residentes ahí, con esta situación?
Y bueno, mira, la empresa de acueducto de Santa Cruz del Norte está mandando una pipita de unos 2,000 y pico de litros, o 3,000 litros quizás, que no es suficiente, pero bueno, más o menos va paliando a las personas, y esta hoy le trae agua a una cuadra, mañana a otra cuadra, porque realmente no da abasto. Son muchas personas las que están necesitadas el líquido, y ellos son una sola pipita de acueducto, que digo, la capacidad que tiene no es suficiente. Y entonces, el pasado martes, he entendido que estuvo la televisión de la localidad de Santa Cruz del Norte, la televisión municipal, estuvo ahí haciéndole preguntas a varias personas. Me imagino, tú sabes cómo es la prensa en nuestro país, me imagino que había una selección, no van a ser todas las personas las que entrevisten y vayan a salir en la televisión, pero bueno, ellos se llevaron el estado de opinión de las personas, que están bastante molestos con toda esta situación.
Hay algo que a mí me llama la atención y quiero compartirlo con usted, indudablemente, porque cuando se celebran congresos del único partido que hay en Cuba, que es el Partido Comunista, veo que se dedica mucho más tiempo a lo que es una batalla de ideas que a presentar estos problemas mismos como ustedes, soluciones viables para la población. Los delegados de ustedes de base no tratan de... ¿Ustedes no contactan con ellos a través del Poder Popular para que lleguen estas demandas y estas situaciones sociales y de alto calibre, ¿no? Porque el agua es imprescindible, a foros de importancia, porque estos temas nunca se toman en consideración.
Sí, mira, desde luego, de la personalidad que me estás hablando, el delegado de la circunscripción, se encontraba presente en el momento que estaban entrevistando a las personas ahí, escuchando todo lo que las personas opinaban. Se realizan, de año en año se realizan las reuniones de rendición de cuentas, que sí, se rinden cuentas, pero al final el resultado pasa un año y otro año y vemos los mismos problemas sin resolver. Y el delegado simplemente es una persona que le transmite al gobierno del municipio las quejas de la población, pero el delegado es una persona que no tiene recursos ninguno, simplemente es un portavoz del gobierno que le lleva las quejas y los problemas de los habitantes, de la población, se las hace llegar al municipio, pero no es una persona que posea los recursos necesarios para... O sea, es material humano que le hace llegar los problemas, pero al final los problemas no se resuelven. Ellos estuvieron ahí trabajando durante algún tiempo con supervisión del gobierno y las autoridades, la policía política, etcétera, porque ya ellos veían esto como un problema caótico. O sea, en reuniones del partido, los secretarios del partido y del pueblo se reúnen, los vecinos en eso, y han tocado el tema de este problema del agua ya como un tema político. Ya es una necesidad imperiosa el problema del agua, pero el problema sigue sin resolverse. Ahí estaban perforando una compañía de petróleo, creo que eran los chinos los que estaban al frente de esto, pero hacían falta dos barrenas, las barrenas no llegaron, y esos empresarios, esos perforadores se fueron a trabajar, tengo entendido, a la ciudad de Matanzas, y ya eso se quedó así hace cuestión de casi 15 días, que ahí no se hace nada.
Ahora, finalmente, Iván, llevamos meses en esta situación. ¿Por qué no se acaba de resolver el problema? ¿Qué es lo último que están haciendo las autoridades ahí de comunales, las autoridades? ¿Qué está pasando?
Bueno, ahí se está perforando un pozo que va por 30 metros. En vez de perforar a la altura o reparar ese pozo que estaba medio que derrumbándose, limpiarlo y encamisar ese pozo con concreto, lo que se está haciendo es un nuevo pozo. Pero empezaron a hacerlo a más altura. El pozo va por 30 metros de perforación y todavía no han dado con el agua. No pienso que esto sea lo que vaya a resolver el problema, ojalá que así lo resuelvan, pero ya te digo, mira qué altura estamos y todavía el problema persiste y no hay una mejora, por lo que yo veo, a corto plazo.
¿Y el tema de los pozos artesanales?
Sí, hay muchas personas que han tomado alternativa del pozo artesanal, pero según he entendido, porque ya yo me anoté en la cola, de estas personas que perforan artesanalmente, eso no tiene un permiso como el Estado cubano para poder hacer estas perforaciones. Parece que con el tema de esta necesidad imperiosa que hay, el problema del agua, ellos han sido un poco condescendientes con eso.
Cómo no, las gracias. Se nos acaba el tiempo, Iván. Un placer como siempre y te prometemos, como lo hemos hecho en otras oportunidades, darle seguimiento al tema. Iván Guerra, sindicalista y fotógrafo de profesión, nuevamente denunciando 112 días, 112 jornadas sin agua fluida allá en Boca de Jaruco, en el municipio Santa Cruz del Norte. Vámonos con otro tema, Cari. Bueno, nos vamos a ir en brevemente, pero vamos a irlo presentando tú y yo. La situación de las personas de la tercera edad, a lo largo y ancho, y tú en las redes pues has estado también siguiendo este tema, desde oriente a occidente, en múltiples provincias del país, pues se ve el incremento de por qué esta situación, cada vez más pues personas mayores desposeídos en lugares públicos, sin vivienda. Vamos a tratar de buscar una opinión responsable de un profesional que nos explique cuál es la situación de este incremento y la falta de atención por parte de las autoridades. No sé si compartes conmigo, pero cada día se ven más las fotos, los videos, las informaciones que llegan de Cuba, de que esta es una situación que va en aumento.
Precisamente, creo que en la preparación del programa comentaba contigo, Tomás, que había visto varias fotografías de personas de la tercera edad, vamos, personas que cuando triunfó la revolución podrían haber tenido 20, 21 años, han pasado 57 o 56 y están ya en sus 70 y pico largos, muchos de ellos viviendo entre ruinas, escombros de lo que quizás fueron edificios gubernamentales donde ellos vivían y que han estado derruyéndose por el tiempo, y algunos comentaban que lo que ellos perciben como jubilados no les alcanzaba, otros comentaban que la falta de productos dentro de lo que le llaman la libreta de abastecimiento, y que habían pasado a formar parte ya de otro tipo de mercado más caro, pues los imposibilitaba a ellos de poder adquirir el tipo de alimentación que necesitaban. Pero me llamó la atención uno de ellos, que estaba con su camisa verde olivo, la camisa del uniforme, y tenía como dos o tres insignias, y se quejaba de que ellos, que habían sido combatientes en guerras internacionalistas, ¿no?, en la época de la Guerra Fría, el Congo, Vietnam, Angola, no tenían ni acceso a la casa del combatiente, ni tampoco un lugar intrínsecamente dedicado a veteranos de guerra. Y entonces cuando yo digo, señor, pero vaya, estas personas que creyeron en el proceso, que lo dieron todo, o que quizás siguen creyendo en él, porque es probable, y están viviendo como desamparados, prácticamente hurgando a veces en latones de basura para ver qué es lo que queda. Y es lamentable, porque creo que estas son cosas que deben apartarse del ámbito político y tocarlos en el orden ya social y emocional. Son cubanos que toman, lo único que tienen es ese pequeño retiro.
Bueno, vámonos con nuestro invitado, Cari. Ya tenemos en línea a nuestro invitado desde Holguín, al doctor Ramón Zamora. Doctor Zamora, un placer, buenas tardes.
Oiga, el placer es mío, un saludo para ustedes y un saludo para toda la radio audiencia. Y aquí estamos, bueno, con el tema.
Sí, el tema, me gustaría enfocarlo en dos sentidos. Primero, que me dé su opinión sobre la situación de las personas de la tercera edad en Holguín. Y el segundo tema es por qué esto va cada vez en aumento y no hay una respuesta de parte de las autoridades.
Bueno, teniendo en cuenta de que estas personas que viven hoy en total desamparo social y olvidados de aquellos que la ley le tiene impuesta darle atención, ley que exactamente se rompe al llegar a cada una de estas personas, ancianos ya de la tercera edad, que se encuentran en estado, muchos en hacinamiento, otros con hambre, sin recursos, y como decía, de que los ancianos cubanos que no tienen familiares o hijos que los acojan o se decidan a brindarle algún tipo de ayuda, están condenados a pasar los últimos años de su vida en total indigencia, a la vista de médicos y enfermeras de la familia, trabajadores sociales, autoridades gubernamentales y vecinos que miran indiferente tamaño de injusticia. Y así hay casos palpables, como es el caso de Rafael Conrado Cruz Aguilera, que tiene 86 años, y su esposa Guillermina Morgado Martínez, de 92 años, que son vecinos de la calle 34 en el reparto Nuevo Llano, de la provincia Holguín, que son un claro ejemplo de este abandono a los ancianos viviendo a escasos 50 metros del consultorio de la familia. Y que tienen diversas patologías. Ella permanece en una silla de ruedas y él que sufre de catarata y una hiperplasia de próstata. Estas personas no tienen ni un colchón, no tienen prácticamente qué comer, reciben una pensión, una chiquera de aproximadamente casi 300 pesos, un aproximado de 15 CUC si se convierte, ¿no? Pero esto no le da, porque solamente los gastos para ir a atenderse a un policlínico o una policlínica o algo así, bueno, pues le cuesta 50 pesos un visitaxi más el yogur que compran y demás. Esto le duraría más o menos 3 días, pero de ahí en fuera no hay un trabajador social que visite a ver cuáles son sus necesidades o en qué le pueden ayudar. El colchón que no en su casa, yo quisiera que usted viera en las condiciones que viven estas personas, y el gobierno se mantiene ajeno a estas condiciones aún. Estas personas visitando el partido, visitando el gobierno, viendo a los mismos delegados de que los que ellos están a su circunscripción, y no reciben ningún tipo de respuesta, no reciben atención, y como más, repito, el gobierno se mantiene ajeno, el pueblo mira indiferente también, nadie hace nada.
¿No tienen estos ancianos, por ejemplo, un hogar de ancianos donde vivir, patrocinado por el gobierno?
¿La casa del abuelo?
No. Exactamente, hay quienes pueden acogerse a estos programas, pero mire, no existe en Cuba nadie que haga una captación de este tipo de personas que se encuentran aisladas completo, ¿no? Viviendo en condiciones infrahumanas, pero no existe como tal un programa. Antes se llamaban había un programa que se llamaban trabajadores sociales, eso ya podríamos decir que está en desuso, porque no están en función, en la debida función, ¿no? Porque si visitaran, y estas personas que andan también en las calles deambulando, pienso de que si hicieran un trabajo verdaderamente social, pensando en la población cubana que anda despojada de familia, despojada de amor, pienso de que sí sería un trabajo humano, y podía ingresar a estos ancianos en estos tipos de hogares de ancianos, pero eso no sucede con estas personas de las que estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Porque nadie los va a visitar, ellos no pueden ir directamente a acogerse a este programa porque no tiene nadie que los lleve tampoco, ni los oriente. Y cosas como estas son las que están pasando a nivel nacional en esta Cuba de lágrimas, ¿no? Personas que necesitan de atención, personas que requieren del amor y la asistencia, y nada de esto, no se pueden arropar con nada de esto porque nadie se lo brinda ni nadie los orienta.
Pero, por ejemplo, en la propia Iglesia Católica, tengo entendido que hace una labor social con personas desprotegidas, al igual que lo hace con niños. ¿Cómo es la situación? ¿Hasta dónde hay un poco de amparo por parte de las iglesias que son tan tan prominentes y tan fuertes en la isla?
Bueno, yo diría que la prominencia no es tan abarcadora, ¿no? Porque pienso de que las iglesias trabajan con un personal clasificado y conocido, ¿no? Por ejemplo, yo pertenezco a la Iglesia Católica y conozco este caso, y bueno, yo lo recomiendo, ¿no? Pero bueno, no es que la Iglesia haga una peregrinación por los barrios buscando personas que viven en estas condiciones tan deplorables, que el mismo gobierno ignora y que la iglesia pudiera tener muy en cuenta por amor a Cristo, ¿no? Ese amor de Cristo. Bueno, pues aquí no se ve eso. Esa es la realidad. Se habla mucho de las grandes obras de la iglesia, pero bueno, si la iglesia en Cuba hiciera un gran esfuerzo por rescatar estas vidas que están perdidas en la miseria, en el hambre y en el olvido gubernamental y de la familia, pienso de que no hubiera espacio para este tipo de denuncias.
Doctor, y cuando estas, perdóname Tomás, porque esta es una pregunta que me inquieta, cuando alguna de estas personas que están en estas condiciones mueren, ¿qué sucede con ellos si no tienen familiares? ¿Existe algún programa gubernamental como para que tengan, aunque sea, ¿no?, un final decoroso?
Un minuto, doctor, que se nos acaba el tiempo.
Sí, bueno, bien, siendo breve, no existe, porque si no ya estas personas hubieran estado acogidas a ese programa. Estas personas que le estoy hablando viven, como decía anteriormente, a unos escasos 50 metros del consultorio de médico de familia. Y parece que en los bosquejos que se hacen, en el terreno que hace el médico de familia, parece que no ha tenido en cuenta la situación económica, la situación precaria en que viven estas personas, que viven, se podría decir, y no por ofenderlos, pero viven prácticamente en el churri, y duermen en el churri, y comen churri. Esa es la verdad. ¿Y quién mira eso? ¿Qué parte del gobierno ha mirado eso? ¿Qué sentimiento ha habido en el mismo médico de familia? Si ha llegado hasta allí, ha tocado sus puertas y ha visto las condiciones que tiene, ¿a qué plan social ha querido acogerlo o a dónde ha elevado el caso de estas personas que aún así se mantienen viviendo, que Dios me perdone, pero bueno, viviendo en el churri?
¿Cómo no, doctor? Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Un placer,
bien,
doctor.
Hermano, el doctor, placer fue mío.
El doctor Ramón Zamora, allá en la provincia de Holguín. Gracias también extensivo a nuestra colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa. Regreso Omar López Montenegro, uno de los invitados en esta tarde de jueves aquí en Radio Martí, en Cuba al Día. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 21 de abril. En minutos intentaremos con nuestro invitado, el joven estudiante Félix Llerena, hoy desde Santa Clara, analizar el abastecimiento del tubérculo. La papa no se produce en Santa Clara y ha provocado todo tipo de peleas y manifestaciones entre residentes. Así hablaremos también aún sobre lo dicho ayer por el vocero del Departamento de Estado sobre el impacto, si es que pudiese haber tenido alguno, del discurso de el Congreso del partido dentro de la administración norteamericana. Pero como antes ya aquí hasta ahora habitualmente ocurre, ya tenemos en nuestro estudio a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Un poco que conmocionado por la noticia, ¿no? Murió el príncipe, Prince, el famoso cantante que una vez se cambió su nombre a el artista anteriormente conocido como Prince. Así se llamó durante un tiempo, hasta que volvió a llamarse Prince otra vez.
Nos decía nuestra colega productora Patricia Martínez, toda una experta en música, que...
Una rockera.
Que cada vez, y es verdad, Omar, que tú también eres ducho en la materia, son los músicos buenos los que mueren, y eso es preocupante.
Sí, es preocupante a una edad joven, ¿eh? 57 años. Solamente tenía Prince.
No están claras las razones.
Todavía no están claras las condiciones. Simplemente hubo una llamada al 911, servicio de emergencia, y cuando llegaron ya estaba muerto.
Omar López Montenegro, tengo algunas notas aquí que me gustaría compartir contigo. Pues el gobierno del presidente Barack Obama ha anunciado que financiará el intercambio de visitas de actores y artistas, actores de teatro, cubanos y estadounidenses, como parte de este proceso de acercamiento entre los dos países, informó el jueves en La Habana una alta funcionaria estadounidense. Me llama la atención, aquí hay dos ángulos de esta noticia. Desde que comenzó, como te gusta a ti, que diga el deshielo, casi todas las noticias provenientes del intercambio bilateral llegan desde La Habana, no desde Estados Unidos.
Sí, correcto, son cosas que involucran a ciudadanos, artistas, comerciantes norteamericanos, pero se anuncian en La Habana.
Se anuncian en La Habana.
Ahora, mi otra pregunta es bien clara y bien directa. ¿Y los artistas, estos músicos, son tan pobres que necesitan que sus viajes a La Habana sean financiados por el gobierno de los Estados Unidos? Es la gran pregunta que me hago. ¿Por qué? ¿Por qué hay que financiar viajes de artistas? ¿Por qué el concierto de los Rolling Stones fue financiado por un abogado de Curazao que nadie sabe ni de dónde salió, ni quién es? No sé, me parece que hay algo que no está bien claro en todo este asunto.
Y el otro ángulo que quería compartir contigo es cómo manejará la parte cubana el elenco artístico que quiera que participe en este intercambio con los Estados Unidos. ¿Serán los rockeros, serán los reggaetoneros, serán los raperos que están marginados en Cuba o serán los miembros de las instituciones culturales cubanas? Ese es otro ángulo que tiene la noticia.
Ese ángulo lo tiene, pero me parece que la respuesta es bien obvia. La parte cubana va a poner a los artistas que estén reconocidos oficialmente, puesto de que a diferencia de Estados Unidos, Cuba no es un país libre y por lo tanto hay artistas que son oficiales, otros que no son oficiales y otros que son perseguidos. No creo que Danilo Maldonado Machado el Sexto pueda pintar un mural o un graffiti para que sirva de telón de fondo al escenario de muchos de estos artistas, ¿no?
Otra nota que nos gustaría compartir con nuestra audiencia, porque estas noticias que damos aquí en este espacio, evidentemente, pues en Cuba están ausentes totalmente de la prensa oficial. Un informe, Omar, que se acaba de publicar por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, ha reconocido que hasta 3,000 millones de dólares anuales envían los familiares exiliados de los cubanos a la isla. ¿Y dónde está el embargo?
Prácticamente es el exilio el que sostiene a la economía cubana en cierto sentido. Y no, y en esto no hay ningún tipo de crítica. La gente envía ayuda a sus familiares, como es lógico, y es normal, pero eso indica la inefectividad del sistema. Eso indica que incluso en términos comerciales y financieros el sistema es un fracaso, así que no hay una posibilidad de establecer negocios libremente con un sistema como ese, ni siquiera de establecer negocios que funcionen de manera efectiva, un régimen parásito que ha ido sustituyendo sus nodrizas a través del tiempo, primero la Unión Soviética, después Venezuela, ahora está pretendiendo que sean los Estados Unidos de una forma u otra.
Bueno, tuvo un final feliz, gracias a Dios, Omar López Montenegro, pues lo ocurrido ayer con el destacado jazzista cubano de fama mundial, Paquito Rivera, luego en este programa que hablamos, la carta abierta que él denunció que lo hayan vetado en la Casa Blanca, pues posteriormente recibió una llamada y parece que hubo una retractación. No sabemos qué ocurrió, pero finalmente asistirá Paquito. Enhorabuena.
Enhorabuena. Otra agenda oscura que, bueno, parece que Paquito pues la iluminó.
La iluminó él mismo.
Con ese fogonazo que metió con la carta al presidente Barack Obama, que creo que fue muy buena, tocó muchos puntos más allá incluso de la invitación como tal, pero creo que el punto clave era cuando decía que él estaba aquí en un país libre y no tenía miedo de dirigirse al hombre más poderoso del planeta, como dijo el presidente de los Estados Unidos, sin temor a ningún tipo de represalia. Así que yo creo que valga por la actitud de Paquito, que siempre ha sido un hombre, yo diría, muy firme en sus convicciones, en sus principios.
Bueno, Omar, hablemos de economía, tu especialidad, la que te graduaste en la Universidad de La Habana. Pues un economista, que se puede decir oficialista, el señor Omar Berlendi Pérez, que ha viajado muchas veces en el contexto académico como Triana y otros economistas, pero que tiene su manera de ver su tesis sobre cómo vive la economía cubana, nunca le he escuchado entrar en temas políticos, simplemente por discrepar de los lineamientos estrictamente oficiales, ha sido expulsado de la Universidad de La Habana.
Correcto, y fíjate, hay un ángulo interesante, ya que mencionas esto de que yo estudié en la Universidad de La Habana. La persona que firma su expulsión, el director del centro, Humberto Blanco, una persona que estaba con nosotros en el mismo curso en la Facultad de Economía. Me sorprende que esta persona pueda ser director de un centro de estudio de economía, porque no por nada, pero todos los que estuvieron en ese curso graduado del año 78 de la Facultad de Economía, pues sabrán que este es un individuo bastante gris, diría yo.
Como nos vámonos con nuestro invitado, Omar, presentamos hoy desde la ciudad de Santa Clara al joven estudiante universitario Félix Llerena. Félix, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti también, Tomás, y para Omar López Montenegro, y así a todos los que nos están escuchando a lo largo del territorio nacional.
Bueno, ¿qué está pasando en Santa Clara, que no es productor del tubérculo, de la papa? Sin embargo, tienes incluso imágenes, nos prometiste que las enviarías. Ha habido todo tipo de protestas por lograr pues acceder a la compra ahí en la ciudad de Santa Clara. ¿Qué ocurrió y por qué pasa esto?
Bueno, ante todo, ya les decía, otra vez buenas tardes. Simplemente nada, es todo el corta y pega de la papa de todos los años. A finales del mes de noviembre, comienzos del mes de diciembre, que sale algún dirigente del partido, ¿no?, de nuestro país, diciendo que sí, que este año sí iba a haber papa, que sí íbamos a cumplir el plan. Y a finales de abril sale otro dirigente, casi siempre segundo secretario del Comité Central, diciendo que no se pudo cumplir la producción de papa por tal esto, porque llovió, por el fenómeno del Niño, por el bloqueo. En fin, siempre el mismo cuento, ¿no? Todos los años es el corta y pega de la situación de las papas. Y este año en el Valle de Yaú, que es el lugar donde únicamente se siembra la papa aquí en la provincia de Villa Clara, que tenía entendido que no se sembraba, no, pues sí, sí se siembra papa aquí en la provincia, nada más ahí en el Valle de Yaú, y es donde único se vende en la capital provincial, Santa Clara. O sea, en ninguno de los 13 municipios de la provincia se distribuye papa, nada más ahí, o sea, que todas las personas de todos los municipios van hasta los mercados agropecuarios estatales de Santa Clara a vender papa, o sea, a buscar papa para consumir y a buscar papa para revender. La mayoría de las personas que habían ahí, muchos eran para satisfacer su canasta básica, pero otros también estaban para revender, y bueno, todo el mundo se aprovecha de la situación. Pues nada, lo que sucedió fue los videos que estuve ahora mismo en Texas y traté de enviarlos y no se fueron, porque los mandé por el Nauta, porque no contaba con otro servicio de internet. Se trataba del video de lo sucedido la semana anterior, en víspera del 20 aniversario de la llegada de Fidel aquí a Villa Clara, que se está celebrando aquí en la provincia. Supuestamente, no entiendo cuál es el tipo de celebración, bueno, este de la bronca de las papas. Y en el mercado Buen Viaje, que es ahí el mercado más principal de la ciudad de Santa Clara, mercado agropecuario estatal, bueno, como toda, cada cierto tiempo, cada dos, tres días, llegan papas y se forma una matazón, una correlata de personas. Inclusive hubo broncas, hubo discusiones, hubo hasta gente golpeada, personas que tengo, que sé, que son testigos de eso, y no solamente en el mercado Buen Viaje, sino también en el mercado Los Pinos y en varios mercados de la ciudad de Santa Clara, donde por la poca distribución de papas ha sucedido todo esto.
Ahora, Félix, yo escucho y llevo tiempo escuchando, y parece que la papa se ha convertido en el eje de pues la canasta básica cubana, de los productos que consumen los cubanos, y bueno, tú mismo mencionabas altos funcionarios, Congreso, el partido, hablando de las papas. La realidad es que Cuba de verdad ha caído un nivel tan bajo que sinceramente la papa se convierte en el alimento fundamental más codiciado en estos momentos.
Es que es realmente así. Por ejemplo, la malanga está a 5 o 7 pesos la libra. La papa está a un peso cuando la compras por el Estado. Por ejemplo, con la papa puedes hacer un puré, puedes agrandar las carnes cuando son pocas, que no son muchas. Puedes hacer grandes cosas y muchas cosas con la papa, que se ha convertido en un alimento casi base. Y entonces, como es poco los meses que tenemos en la canasta básica, hay que aprovecharla. Y entonces las personas acumulan, el que no las lava y las guarda en el frío, las congela y así.
Cómo no, Félix, vamos a pasar con el siguiente tema.
Perfecto.
Cómo no, como todos sabemos, el pasado lunes concluyó el séptimo congreso del partido. Ayer, preguntado al respecto de los ataques por parte de oficialistas cubanos, incluyendo el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, vamos a ofrecer algunas de las respuestas que dio el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, cortesía de nuestro colega Eduardo Luján, que hizo la traducción al español.
First of all, we didn't have and didn't set expectations for the Cuban Communist Party Congress.
Primero, no teníamos establecidas expectativas para el Congreso del Partido Comunista de Cuba, y le toca a los funcionarios cubanos hablar de los resultados del Congreso. Siempre hemos dicho que es nuestro deseo que el pueblo cubano pueda decidir su futuro y tomar decisiones por sí mismos. Nosotros reconocemos las dificultades que enfrentan en estos momentos en términos de ese tipo de futuro.
Bueno, pues ahí tenemos lo dicho ayer, Félix, por el vocero del Departamento de Estado. Quiero concretarme, porque tú eres un joven que pertenece a esa nueva oleada de cubanos universitarios inquietante de cara al futuro. Lo dicho por el vocero del Departamento de Estado, esperamos y queremos que el pueblo cubano tome sus propias decisiones hacia el futuro de Cuba. Evidentemente el pueblo cubano no es la nomenclatura que gobierna por 57 años. ¿Cómo se hace esto?
Pues nada, yo concuerdo ante todo con el vocero de la Casa Blanca, ¿no? Con
el del Departamento de Estado.
Del Departamento de Estado. Bueno, concuerdo completamente con él. Y es cierto, el presidente Barack Obama lo decía, que confiaba en nosotros y que es el pueblo cubano el que verdaderamente va a llevar a cabo los cambios. No el pueblo cubano que está sentado en una sala del Parlamento, en una sala del Parlamento, en una sala de un Congreso, y mucho menos el Partido Comunista. Es el pueblo cubano civil, el pueblo cubano de la calle, es el que va a llevar la nueva generación, ya esa generación decadente ya va quedando atrás, y es la nueva generación de cubanos la que va a llevar adelante el cambio, y está en las manos nuestras.
Félix, la pregunta un poco que... insistiendo en la pregunta que había hecho mi colega Tomás Cardoso, decía que sí, confían en que el pueblo cubano pueda encontrar la solución a su destino. La pregunta es, ¿confía el pueblo cubano en sí mismo? La pregunta de mi colega era, ¿cómo? ¿Cómo se logra esto? Porque todavía parece ser la asignatura pendiente de la oposición, de la sociedad civil independiente, la incorporación del pueblo cubano en grandes números a las agendas de cambio. ¿Cómo se hace?
Yo creo que ante todo es responsabilidad no solamente nuestra, sino de toda la oposición en Cuba, ya sea la Unión Patriótica de Cuba y todas las demás organizaciones, de movilizar. Recordemos a Solidaridad, contaba más de millones de polacos. Y es nuestro deber, y así como todo, y yo creo que lo principal, que hasta ahora el principal programa político que puede tener la oposición en Cuba se llama Proyecto Varela. Yo creo que la recolección de firmas, de cierta manera, sobre todo además de presionar, puede llegar a un cambio definitivo en Cuba.
Bueno, pero el problema que tenemos, Félix, con el Proyecto Varela es que hay que cambiar la Constitución para que el Proyecto Varela tenga aceptación. Según la Constitución comunista, no puede, dentro del punto de vista legislativo, caminar. Entonces, ¿cómo se hace?
Sí, lo que pasa es que el poder recae en el pueblo. Por encima de toda la Constitución, recae en el pueblo. Y si tú entregas a la Asamblea Nacional 1 millón de firmas por encima de cualquier constitución o por cualquier... ya creo que es una presión, sea o no sea Proyecto Varela. Yo creo que 1 millón de firmas, 2 millones de firmas, yo creo que puede llegar a cierta manera a presionar.
¿Crees tú entonces que el régimen reaccionaría, digamos, de forma hasta cierto punto voluntaria ante la entrega de 1 millón de firmas solicitando algún tipo de cambio?
Pues yo creo que sí, completamente. Y recordemos que el gobierno cubano ha ido cambiando, no porque es bueno, ha ido cambiando porque la oposición en Cuba poco a poco ha ido creciendo, ha ido ganando un espacio en el marco solamente, en el marco poblacional en habitantes, y, en participantes, en miembros. Ha ido ganando. Yo creo que si el pueblo cubano se une y sobre todo además conoce, porque el pueblo cubano no es que tenga miedo, yo no creo que el pueblo cubano tiene miedo. El pueblo cubano pierde miedo cuando conoce y le teme a lo que no conoce. Y como no conoce, de muchas cosas de la oposición le teme a las represalias que puede usar el gobierno, le tememos, ¿no? Pero de cierta manera, ya cuando uno conoce la verdad y se hace y se vuelve un hombre libre, uno pierde miedo y nada, desea el cambio.
Bueno, tú eres un joven de 19 años, estudiante universitario, de esa generación de cara al futuro de Cuba. Vamos a suponer que sea efectivo y que ejerza algún tipo de presión ese 1 millón de firmas que se le entrega a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En tu opinión, ¿cuáles serían los tópicos que ese 1 millón de firmas debería demandar en la misma?
Yo creo que sobre todo, Martí, yéndome ahora rápido, Martí decía que el factor de la unidad siempre fue una de las principales causas por el pueblo, por las luchas de independencia no triunfaron. Yo creo que hay que dejar a veces un poco el lado de individualismo y del partido como tal, o de tal organización, y unirnos todos como una sola organización y de cierta manera convocar al pueblo, pero en nombre de una sola organización. Yo creo que eso sería fundamental. ¿Y qué llevaríamos al gobierno, ante todo, como yo le decía el otro día a Roberto Valdés? Un cambio político, económico, social, democrático al pueblo cubano, que es verdaderamente el que ha sufrido todos estos años de dictadura y de encierro.
Félix, la pregunta específica es, ¿cuáles son los temas que motivarían a la población a aglutinarse alrededor de, como tú mencionas, 1 millón de firmas? ¿Cuáles son los temas que serían atractivos para que la gente, pues, diera su firma en torno a esas demandas?
ante todo, el primer tema. Y eso sí lo he compartido y lo he conversado con muchas personas que tienen nuestras ideas y que no son miembros de la oposición en Cuba. Ante todo, el derecho que tengo yo y que tiene todo ciudadano cubano a elegir a su gobernante, a su presidente, directamente, sin un representante, sin un delegado, sin un diputado, no, directamente. Y que me den el derecho a mí y a todos los que estamos aquí de elegir. No solamente soy yo y no solamente la oposición, es todos los cubanos. Por eso es que queremos hacer un proyecto de país. Porque es todos los cubanos los que tenemos el derecho a elegir y nos los han vedado hace más de 50 años.
¿Sería ese el único o habrían otros temas? Pues, ¿cuál
no,
sería el segundo?
Varios. El primero, por supuesto, un cambio. La elección de un presidente, por supuesto, con libertades democráticas, distintos partidos. Y por supuesto que el Partido Comunista puede llevar su representante. No sé quién votaría por ello, pero bueno, deben de llevarlo. Y los demás que nos den la oportunidad. Otra opción sería ley de medios. Creo que a la oposición se le debe dar un término, o sea, un medio o al menos un espacio en los medios del Estado o en los medios que existen, que son muy pocos. Otra cosa que deberíamos llevar ahí es un cambio constitucional a una constitución que apruebe el pueblo. La constitución que tenemos, ni yo, ni mi mamá, ni posiblemente mi abuela la aprobó. O sea, es una constitución del año 76, enmarcado en el año 75, cuando el primer congreso del partido, y aún después, ¿cuántos años no han pasado? Yo no aprobé esa constitución, yo no quiero esa constitución. Yo quiero una constitución en la que yo me vea reflejado como cubano, como ser cubano.
Oye, Félix, tú estás vinculado con muchos jóvenes que también están con esta la cuestión universitaria, que es una etapa pues de crecimiento político, espiritual, sumado al tema de la oposición. ¿Crees tú que jóvenes cubanos, estudiantes universitarios, que no están comprometidos con la disidencia, estarían en disposición de debatir estos temas?
Cómo no, somos muchos, y eso sí te lo puedo asegurar. Somos muchos, con muchos se me acercan otros, sí, tal vez como yo, ¿no? En cierta manera, en cierta medida, tenían miedo a que su carrera universitaria se les sea quitada. Me la pueden quitar, no les tengo miedo, ni me van a comprar entonces tampoco con una carrera universitaria. Hay muchos que ya sí te digo, sobre todo en la UCI, en la Universidad de La Habana, en la UCMLU de aquí de Las Villas, la Central Marta Abreu de Las Villas, que al menos he tenido constancia de esos jóvenes que se me han acercado, que me han dicho, oye, qué bien, qué bueno, el proyecto Varela, las informaciones que le he brindado a través de nuestro boletín. Y yo creo que sí, los jóvenes queremos y tenemos la oportunidad, y creo que debemos tener la oportunidad de un cambio.
Feli, entonces,
nosotros ser los que decidamos.
Feli, la pregunta que se impone ahora, después tú dices que son muchos, has mencionado varios centros universitarios, ¿qué es lo que impide que eso asuma una identidad y no se hable así de, como siempre digo, muchos no es un número? Yo diría que es lo que está impidiendo que todos estos jóvenes que comparten esa misma idea, que son universitarios, que son gente que tiene el nivel, no asumen una identidad, un cuerpo, y de alguna manera pues expresan esa intención de cambio, ya sea por el voto, ya sea marchando. ¿Qué es lo que pasa en Cuba que todo el mundo habla de que la gente pues tiene esa disposición, esa vocación de cambio? Sin embargo, cuando salen a marchar las damas de blanco, pues marchan 50, 60, y la gente siempre permanece al margen.
Yo creo que es la falta de información. Hay muchas personas que dicen, no, que el pueblo que tiene miedo, a que tiene salir. Yo creo que el pueblo no tiene miedo. El pueblo, y vuelvo a repetir lo que dije ahorita, el pueblo cuando conoce, actúa. Por ejemplo, Radio Martí, sí, escucha, yo lo escucho perfectamente, pero la interferencia en muchos radios, no hay muchos medios para escuchar muchos radios receptores para poder escuchar la emisora. Televisión Martí apenas casi ni entra al país, y yo creo que la falta de información ha sido esto. Yo soy testigo de eso, mi vida es así. Yo, si hoy pienso y hablo lo que creo y actúo así, es gracias a Radio Martí, porque la escuché y ahí poco a poco fui comenzando a involucrarme y a conocer.
Bueno, y te pregunto yo a ti, ¿la sociedad civil cubana pudiera jugar un papel en esto, en tratar de encantar todos estos jóvenes que no están comprometidos ideológicamente, estudiantes, pero que están motivados por una mejor Cuba, por un cambio?
Importantísimo, eso sería crucial y será clave para el cambio que queremos nosotros los cubanos.
Bueno, pues muchas gracias a Félix, como siempre. Félix Llerén, estudiante universitario, hoy desde la ciudad de Santa Clara para nuestro espacio Cuba al Día. Extensivo el agradecimiento a nuestro querido colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendaz, como siempre, y en la producción hoy contamos con Patricia Martínez. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes La invitación permanente para mañana a las 3, como siempre, Cuba al Día, aquí en Radio Martí.